Muy buenas noches, estimados hermanos. Seguimos hoy con Tertulia Teológica. Listo, hermano Joel, entonces sigamos.
Bueno, entonces vamos a hablar de los padres apostólicos. Y la primera pregunta me parece que hay que hacer es, ¿cuáles son los padres apostólicos? Entonces voy a dar una lista de cuáles son los padres apostólicos. Se puede buscar, por ejemplo, en Wikipedia, te van a dar una lista si lo quieren buscar ahí. Los voy a listar y luego voy a hablar de por qué les llamamos padres apostólicos. Entonces tenemos, son una colección de escritos realmente, no son siempre personajes. ¿Sí? Tenemos los escritos atribuidos a Clemente. Tenemos las epístolas de Ignacio, que fue el pastor en la iglesia de donde salió Pablo originalmente a hacer su misión, la iglesia de Antioquía. Si lo dije bien, siempre me da nervios que diga Antioquia y digan que es Ignacio el Paisa.
No, hermano, sonó perfecto. Antioquía.
También tenemos la epístola de Policarpio a los filipenses y tenemos un relato del martirio de Policarpio. Otro de los escritos se llama la Didache, que es la enseñanza. Así se traduce, Didache es la palabra en griego. Tenemos una epístola de Bernabé, que nadie cree que la escribió Bernabé, pero le llamamos epístola de Bernabé por tradición. Tenemos otro escrito, uno de los más largos y más conocidos en esta era, se llama El Pastor de Hermas. Y el pastor de Hermas es Jesucristo, él es su pastor. Hermas es el creyente que tiene esta serie de visiones que escribe. También hay una epístola a Diogneto, no sabemos quién la escribió, sabemos quién la recibió y no sabemos quién fue Diogneto. Y tenemos los fragmentos de Papías y estos fragmentos son bastante importantes y recientemente oí a alguien comentando que les gustaría que hubieran más que pedacitos los fragmentos de Papías porque contiene una información de gran valor histórica que si la obtuviésemos podríamos saber mucho más, pero pues no la tenemos, solo tenemos pedacitos de este escrito. Entonces vamos a tomar esos, ¿cuántos son? Que son como nueve. Escritos, bueno, son más porque los escritos de Clemente son dos. Pero vamos a hacer la pregunta ahora, ¿por qué les llamamos padres apostólicos?
Hermano Joel, tengo una pregunta desde el WhatsApp. La pregunta es, ¿cómo así que hay padres apostólicos, que los padres apostólicos se trata no solo de hombres sino de escritos?
Porque no sabemos quiénes fueron los hombres que los escribieron, ¿sí? Entonces tenemos la epístola de Diogneto. No sabemos quién la escribió. Tenemos esta carta antigua. Sabemos que la escribió un cristiano a otro. Tiene información sobre cristianos, pero quién la escribió, no sabemos. Pero quizás por ponerles todo, designarles una designación, o sea, ponerlos todo en el mismo conjunto, decimos padres apostólicos. Quizás sí puedo explicar por qué les decimos padres apostólicos. Padres de la iglesia se usa para designar a los pastores y los maestros, en general, en los primeros 5 siglos que contribuyeron al pensamiento cristiano. Entonces son muchos, ¿verdad?, los padres. Pero cuando tenemos un escrito que no sabemos quién lo escribió, pues le ponemos padre también, ¿sí? Entonces hay varias formas de dividir eso. Los padres apostólicos se le dicen apostólicos porque tuvieron contacto o vivieron muy temprano y pudieron tener contacto con los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo se sabe que él aprendió del apóstol Juan, estuvo en Éfeso con él, ¿sí? Ignacio de Antioquía, no sabemos qué contacto tuvo él, no me acuerdo si tuvo contacto, pero él estuvo en la iglesia donde salieron Pablo y Bernabé originalmente, ¿sí? Entonces él estuvo ahí en el primer siglo, tuvo que haber algo de contacto con los apóstoles y por eso les llamamos padres apostólicos.
A la pregunta que nos hacían por el WhatsApp, básicamente es que los documentos que están allí son lo que representa la generación después de los apóstoles.
Exacto.
Y esa generación, en algún sentido, lo que podemos mirar, lo que podemos percibir, es que esa generación tuvo contacto, o sea, no solamente la generación después, sino que tuvo un contacto con los apóstoles de alguna manera. Supongo yo que no será tan claro, sino salvo en algunos casos, ¿no? Como los que el hermano nos acaba de nombrar. Pero lo importante es que los documentos están, y esos documentos es lo que representa que sean padres apostólicos. A veces se dice que los padres apostólicos son los discípulos de los apóstoles, pero no sé si esa forma de decirlo es la correcta, porque estamos viendo que son a veces documentos que no sabemos quién los escribió.
Sí.
La magnitud es tan grande hasta decir que son discípulos o eran creyentes que tenían contacto con ellos.
Por ejemplo, hay según conocemos la epístola de Bernabé, pues sabemos que eso es seudónimo, o sea, no lo escribió Bernabé, no lo pudo haber escrito. Bueno, algunos quizás hacen al argumento, siempre hay quien diga que sí cuando la mayoría dicen que no, ¿verdad? Pero la epístola de Bernabé es algo que viene muy temprano, es algún cristiano, algún creyente que enseña, él escribe a otros creyentes y le ponen. Quizás la persona que le escribe no le pone yo soy Bernabé o algo así, pero luego le dicen, bueno, esto es de Bernabé y por la tradición se le queda el nombre y no se cambia porque pues ya es más complicado cambiar eso que dejarlo así. Y todo el mundo sabe que la epístola de Bernabé lo más probable no lo escribió Bernabé.
¿Por qué es importante el estudio de los padres apostólicos para nuestros días?
Porque nos relatan acerca de cosas que no sabemos de otra forma. O sea, no sabemos cómo fue la iglesia en esa generación que tuvo contacto con los apóstoles después de que se murieron los apóstoles. Como vamos a ver en la epístola que le llamamos Primera de Clemente, pues vamos a tener una mirada a cómo eran las cosas en Roma. La epístola de Primera de Clemente es una carta que habla de la situación en Corinto y es muy interesante lo que sucede en Corinto y por qué les escriben los romanos. Sí, entonces nos da algo de una visión de qué están haciendo. La llamada epístola de Bernabé nos habla acerca de la interpretación del Antiguo Testamento y dice unas cosas que nos parecen muy extrañas, pero las estaban enseñando en congregaciones cristianas. Entonces se puede evaluar algo de lo que está sucediendo, qué cosas están enfatizando. La Didache nos habla del bautismo, cómo lo hacían, qué cosas eran importantes para ellos en cuanto a eso, cómo hacían la Santa Cena, tipo de cosas así, para entender mejor ese periodo. Y así podemos entenderlos a ellos, entender lo que sucedió después un poco mejor, y así a través de la historia. El primero para considerar es el de el padre apostólico que le llamamos Clemente. Son dos los escritos que se atribuyen a Clemente, y uno de ellos es una carta de la iglesia romana a la iglesia corinta, en Corinto. Y el segundo, que se llama Segundo Clemente, no es una carta, es un sermón. Y no se sabe quién lo escribió o cuándo exactamente, solo que es muy antiguo y se encuentra en una colección pues pegada después de Primera Clemente. Entonces le ponen Primera y Segunda Clemente y así le llaman. ¿Por qué se atribuyen a Clemente? Según la tradición, Clemente fue el cuarto obispo o el cuarto pastor en Roma, ¿sí? Entonces, según la tradición, Pedro fue el primero, ¿verdad? Primer obispo. El primer, como le dicen en la iglesia católica, el primer papa. Y luego siguió Lino, y luego siguió Cleto, y luego siguió Clemente. Si él fue el obispo, el pastor, entonces fue el papa, pues en el catolicismo, a veces lo que hacen es buscan esa línea de pastores y dicen, pues si fueron pastores en Roma, pues son el Papa. Pues no hay que hacerlo así, ¿verdad? Ellos en ese tiempo no tenían la misma estructura, la gente no trataban al pastor romano como si fuera el Papa. Sí hubo una iglesia ahí, sí hubo una iglesia bien basada. No rechazamos la tradición que ahí llegó Pedro, sabemos que ahí llegó Pablo. Entonces, sabemos que uno de los líderes, lo más probable, fue este hombre Clemente. No sabemos, la verdad, si fue obispo, si fue pastor, o si fue quizás simplemente la persona que escribió. Sabemos que el apóstol Pablo a veces dictaba sus cartas. Y entonces él no fue el que escribió. Y quizás Clemente estuvo en una situación parecida. Los líderes dictaron la carta, él la escribió. Y por eso quizás está su nombre ahí pegada. La carta no comienza con el nombre de Clemente. Comienza diciendo así, dice, la iglesia de Dios de los expatriados en Roma a la iglesia de Dios de los expatriados en Corinto. ¿Sí? Entonces es una carta de iglesia a iglesia. Lo que sí hace es hacer una resonancia con una carta de la Biblia. ¿Cuál es la carta de la Biblia que comienza hablando de los expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia? Usan la palabra expatriados, así como Pedro lo usa. Pero no es de una persona en Roma, es de toda la iglesia, según lo que dice la misma carta. Entonces, una congregación escribe a otra congregación en una ciudad. Y se disculpan también al comienzo, dicen, discúlpenos que no hemos escrito antes, pero ha habido un poco de persecución por aquí y no hemos podido escribirle la carta. Esta carta es muy larga, es de 65 capítulos. Obviamente no tenía capítulos en ese entonces, pero se puede, ahora le han puesto divisiones y tiene 65 capítulos. Entonces es bastante larga.
O sea, la intención de la carta, o sea, el escrito de Clemente es ayudar a una iglesia, apoyar a una iglesia y de pronto ubicarla doctrinalmente en algún sentido, como podemos ver que sucede pues en las cartas que están dentro del canon bíblico. O sea, ese mismo comportamiento trasciende aún después del canon conformado. ¿Sí? Sí, y entonces están estos escritos, y estos escritos se van moviendo, pero estos escritos ya no son del canon, pero son una visión a lo que estaba dándose en la iglesia y a la estructura doctrinal de la misma, y se va volviendo, o es mejor, una reflexión teológica que se va, digamos, perfeccionando.
Sí, la intención es una ayuda práctica, es un error que tienen en lo que están haciendo, no tanto doctrinal, pero obviamente se basan en enseñanza bíblica y doctrina apostólica. Entonces, algunos detalles antes de llegar a eso. Se cree que se escribió entre el año 95 o 99 después de Cristo. Entonces eso es todavía en el primer siglo. La carta completa no la obtenemos. O sea, tenemos ahora la carta completa, pero antes de 1873 la historia no conocía de él. ¿Sí? Entonces en 1873 encontraron un antiguo manuscrito con Primera y Segunda Clemente, la Epístola de Bernabé y la Didache. Y este era un manuscrito del año 1056. ¿Sí? Entonces hace 1000 años. La copia más antigua de este libro es del quinto siglo, o sea, no tenemos lo original. Del quinto siglo, los años 400. ¿Sí? Entonces esos son unos datos acerca de este. O sea, tenemos manuscritos, se pierden, los encuentran luego y se hace el estudio de lo que ahí aparece para complementar nuestro conocimiento histórico.
Es decir, el escrito no es como a veces piensa uno, o el criterio es que tenemos el original.
No,
es así no se mueve la dinámica histórica, ¿verdad? Hay copias que se van dando y se van traspasando de situación en situación, porque es una carta, entonces la carta se va dando y se va extendiendo, y al extenderse se va ubicando en ciertos lugares en la geografía, ¿verdad? Sí, sí. O vienen los estudiosos, pues, y empiezan a encontrarse estos documentos y se empiezan a comparar con otros documentos de la misma temática, es decir, la misma carta que fue escrita en diferentes lugares. Entonces se empieza a datar, es decir, se empieza a definir la fecha del tiempo en que son. Y al comprobarse que sean, digamos, encontramos en tal fecha unos en tal lugar y otros en tal otro lugar, y cuando vamos definiendo la congruencia en los escritos, entonces vamos viendo la credibilidad de estos. Y en este caso, lo que yo entiendo, hermano, es que, digamos, tienen credibilidad en el hecho histórico. Es decir, los escritos de Clemente son confiables a nivel de los datos que nos da el hermano Joel, ¿verdad?
O sea, tenemos una copia muy antigua. Y hay que recordar, originalmente lo más probable es que están escribiendo sobre papiro. Y el papiro no dura más que unos siglos, ¿sí? A no ser que esté en Egipto, donde no hay humedad, entonces se preserva mejor el papiro. Vemos aquí que la copia más antigua es del quinto siglo, de pronto lo encontraron en algún lado como Alejandría, algo así, pero lo que hacen en las Edades Medias es pasarlos a un tipo de papel que dura más, como el pergamino, ¿sí? Entonces tenemos una copia del año 1056, cuando ya... Si alguien lo copia, pues nos lo preservan así. Y ahí es donde encontraron originalmente la obra completa, porque lo que tenemos del quinto siglo no es la obra completa. Esta epístola, cuando uno lo lee, y lo puedes leer en internet, si buscas primera epístola de Clemente a los Corintios, hay en internet una traducción al español que se puede obtener. Es muy parecida a Hebreos en estilo y en materia, me parece a mí, solo que mucho más largo, ¿verdad? Pero lo que hace es exponer el Antiguo Testamento y de hecho incluye largas porciones a veces del Antiguo Testamento. Creo que todo el capítulo 53 de Isaías, creo que el Salmo 51 completo lo da. Y es interesante reflexionar que, o sea, observar lo que están haciendo en la carta, cómo manejan la Biblia, de cuál versión toman, porque están usando la versión en griego, que era muy común en los primeros siglos. Claro, escriben en griego, aunque viven en Roma, porque ese es el idioma de comunicación internacional. Pero toman de la Septuaginta, la traducción al griego, sus pasajes, y la verdad no los comentan mucho, hacen pequeños comentarios, pero usan mucha Biblia, relatan mucha Biblia sin mucha reflexión o mucha profundidad, porque parece que así predicaban en esos tiempos, ¿sí? O sea, daban mucha, la gente no tenía su Biblia propia, entonces tenían que dar todos los pasajes, a veces tenían que dar todo el contexto leyéndolo. Y cuando lo hacen en la carta, lo escriben todo para que sepan los corintios qué es lo que están hablando. Y les recuerda muchas cosas acerca de la vida cristiana. Les habla del arrepentimiento, del martirio de algunos, la persecución, de las virtudes cristianas como lo que es la hospitalidad. Dice, hemos oído de ustedes los corintios que son muy buenos para la hospitalidad. Les habla de la humildad y la paz. Y habla en una forma muy, muy como Hebreos, muy sensata, o sea, no, le suena a uno como si fuera el apóstol Pablo. Está hablando de todas estas cosas y llega a un lugar y sale con el fénix. Dice, y hay esta ave, que es el fénix que vive en Arabia, que cuando quiere reproducirse, se incendia el ave, se quema, quedan sus cenizas y ahí está el huevo de la próxima ave. Y este es un símbolo, dice, de la resurrección. Y ahí es cuando uno se da cuenta, esto no es la Biblia, porque están contando un disparate como si fuera verdad. Es lo más raro, porque es muy sensato, sí, pero así es la gente de ese tiempo. Ellos viven en Roma, ellos han oído el mito del Fénix, ellos creen que esto es una verdad y lo toman como ilustración para sus, como su carta, no es sermón, pero es carta, pero es como ilustración de sermón. Es que así es la resurrección también.
Cuando uno ve, estudia los libros de filosofía, no sé, puede ser la política de los clásicos de filosofía y se encuentra uno con un lenguaje donde parece que está hablando de reflexiones profundas, pero siempre meten cosas que no están, digamos, dentro del marco de la realidad, ¿no? Entonces, en este caso sería no dentro del marco de la realidad bíblica.
Sí.
Pero la reflexión es profunda. Y entonces, definitivamente es por su formación, ¿verdad? Es por lo que nos dice el hermano, su formación teológica. Hermano, tengo una pregunta que nos hacen. La pregunta es la siguiente en relación a los escritos. Esto, bueno, estamos hablando entonces hace un momento de la confiabilidad del escrito de Clemente, ¿verdad? Y ahora el hermano nos está dando un panorama del contenido. Pero nos preguntan, los documentos de los gnósticos. Entiendo que es al igual que los documentos de los gnósticos, ¿cómo se relacionan esos documentos? ¿También tienen las mismas características que los escritos de Clemente? Supongo que es la relación que se tiene en los documentos de la credibilidad de los escritos gnósticos, supongo yo. El hermano de pronto nos está haciendo ese comentario simplemente.
Pues,
en relación a eso.
Se puede decir esto. Esos escritos de los gnósticos nos dan... Nos enseñan cómo eran los gnósticos, ¿sí? Para estudiarlos es bueno tener información de ellos, escrito por ellos, para saber qué exactamente creían. Y es de igual, o sea, se usa de la misma forma que se usa esto. Cómo era el cristianismo en Roma, cuáles eran los énfasis, qué enfoques tenían. Este escrito nos da ese valor. Los que estudian eso saben cómo es la época, saben cómo pensaban, o sea, más o menos las personas en ese tiempo y evalúan si es el documento es fiable o no lo es. Pero todos documentos, o sea, si es de ese tiempo, algo nos puede dar de información. Una de las cosas que es muy interesante cuando uno lee, una de las otras sorpresas que uno se da leyendo, porque no lo espera siempre cuando está leyendo en la historia de la iglesia, en los padres apostólicos, es que hablan con mucha claridad en esta epístola de Roma a los Corintios acerca de la justificación por la fe. Porque esta es una doctrina que se va, o sea, no se va a tratar por mucho tiempo, hasta la Reforma en realidad no se va a tratar mucho acerca de la justificación por fe. Pero esto es lo que dice la epístola, dice, no somos justificados por nosotros, ni por nuestra propia sabiduría o entendimiento, o piedad u obras que nosotros hagamos, por la santidad de nuestro corazón, pero por la fe, por la cual desde el comienzo todopoderoso Dios ha justificado a todo el que es justificado. Y eso es muy claro, no es fe más obras, no es lo que uno viene a ver a veces después, es una clara demostración de que la justificación por fe de la que Pablo escribió a Roma en su epístola a los romanos, ellos lo habían entendido, ellos habían leído bien esa epístola, entendían la justificación por fe.
Pero es claro que está en esto es de Clemente, ¿verdad, hermano? Es decir, Clemente es el que hace alusión, o sea, otros padres pueden no dar un énfasis o todos los padres dan el énfasis en la justificación por la fe. Lo pregunto en qué sentido. En que la argumentación, por ejemplo, del catolicismo es bastante los padres apostólicos y supongo que tendrán algún criterio para definir quiénes no hablaron de esa justificación. En este caso particular, Clemente sí lo hizo, ¿verdad?
Sí, es el único que yo sé habla así claramente acerca de la justificación. Y supongo que es porque tienen esa carta de Pablo, o sea, él escribe a los romanos, claro, está en otras partes de la Biblia, pero especialmente en Romanos se toca ese tema, y pues la primera carta que sabemos que sale de Roma para otro lado, ahí lo contiene, y va eso. Una pregunta que se puede hacer con todo esto, ¿qué es lo que están tratando de hacer hablando de todas estas cosas en esta carta, los romanos que escriben a Corinto? Lo que están tratando de hacer, me parece a mí, es establecer su parecer común, o sea, están diciendo, somos cristianos como ustedes, porque creemos estas cosas que tomamos de la Biblia como ustedes, y nos sirve de testimonio de lo que creían en Roma y cómo operaban.
Hermano, está muy interesante el tema, se nos acaba el tiempo, pero hay participación, los hermanos están animados. Lastimosamente pues ya llevamos un poco más de una hora. Creo que sí podemos seguir entonces reflexionando el próximo lunes en los pares apostólicos, terminar pues lo que tengamos pendiente en relación a los escritos de Clemente, o por lo menos hacerle, ya el hermano nos dio pues el contenido básico o la idea básica, y empezamos con la reflexión acerca de lo que de la intencionalidad del documento. Hermano Joel, muchas gracias.
De nada, gracias. Gracias. Darme la oportunidad una vez más.
Hermanos, amigos, gracias. Seguimos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Cristiana El Redentor. Mañana seguimos, el próximo lunes seguimos con los pares apostólicos. Hermanos, que el Señor los bendiga, y seguimos entonces el próximo lunes en Tertulia Teológica.